Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, séptimo grado.
Guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación.
¿Cómo están mis queridos estudiantes, queridas familias, queridos colegas? Espero realmente que estén muy bien disfrutando en familia, gozando de buena salud, compartiendo momentos agradables a pesar de la situación que estamos atravesando. Doy gracias a Dios nuevamente por este espacio que nos brinda y que lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos el compromiso asumido de aprovechar este espacio. Entonces, recordemos también que es sumamente importante seguir el protocolo de bioseguridad, utilizar el tapabocas, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, utilizar el alcohol en gel, desinfectar cada lugar por donde estemos transitando. Y les invito a que se dispongan ya en un lugar bastante apropiado para que podamos iniciar nuestra clase, teniendo ya a mano sus cuadernillos, teniendo los materiales necesarios. Siempre es importante tener, cuando se trata del área de historia y geografía, al menos un mapa mundi, un mapa del Paraguay, para ir ubicando algunos lugares que nos ayude a comprender mejor eso que de lo que estamos hablando. También un diccionario. Y lo más importante de todos, lo más importante, actitud positiva. Pensar y decir, decretar luego, este es mi momento en que voy a aprender algo nuevo, voy a aprovechar este espacio porque yo quiero ser mejor cada día más, porque yo quiero ser libre y la ignorancia, que es lo que hace, nos ata. Entonces, ñañija a ñane aranduve cada día. Y con esa actitud, entonces, nos disponemos a leer de qué trata la clase del día de hoy. Y tenemos como unidad temática procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana, nos dice. La capacidad indaga la situación vivida en el Paraguay durante los años 1844 a 1862. El tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la presidencia de Francisco Solano López. Los indicadores, conoce la forma de acceder al gobierno de Francisco Solano López, analiza los antecedentes de la guerra contra la Triple Alianza, conoce los hechos de algunas batallas de trascendencia durante el conflicto armado. Y bien, tenemos allí la imagen de quién fue Francisco Solano López Carrillo. Vamos a hacer nuestra línea del tiempo imaginario. Estuvimos después de la independencia en 1811. Muy bien, se empezaron a crear los primeros y nuevos gobiernos del Paraguay. El Paraguay independiente. Y hablamos de Gaspar Rodríguez de Francia, un dictador que ayudó mucho económicamente en su sistema de gobierno. Sabemos que ayudó mucho económicamente al progreso del país. Después hablamos de Carlos Antonio López. ¿Qué hizo Carlos Antonio López? Él cambió algunas formas de gobierno que tuvo el anterior mandatario. Y ahora hablamos de Francisco Solano López Carrillo. ¿Quién era este señor? Era nada más y nada menos que el hijo de don Carlos Antonio López. Como les estaba diciendo, vamos a remontarnos en el año 1545 para arriba. Cuando eso llegaron, lo que se llamó en esa época las órdenes religiosas en el Paraguay. Órdenes religiosas se referían, como su nombre lo dice, a los religiosos que vinieron a evangelizar a los nativos. Eso es en época de la colonia. Un ajé, la española escuela, la Paraguay, Hauberu Gendie, Abey, Upey, gente, muñeay, la y creencia cuera, su religión, que como eran españoles, era la iglesia católica, ¿verdad? Y entre ellos vinieron en el Paraguay cuatro órdenes religiosas. Uno de ellos eran los franciscanos, los mercedarios, los dominicos y, por último, los jesuitas. Tomaron una función activa dentro de los guaraníes específicamente. Muchas cosas que recordar sobre ellos, muchas colaboraciones que hicieron. Entonces, les recordamos que vinieron cuatro. Y hoy vamos a hablar específicamente de los jesuitas, una orden religiosa que hasta ahora trabaja con nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que Fe y Alegría es un movimiento que trabaja con los jesuitas, ¿verdad? Muy importante que eso sepamos, ¿verdad? Es parte de nuestra rica historia institucional. Bueno, Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué quiere decir jesuita? ¿De dónde aparece? Y ustedes tienen en su cuadernillo, en la parte de arriba, en donde dice hacia el lado derecho, Main Form, y dice, los jesuitas, se trata de una orden religiosa fundada en París, llamada en realidad Compañía de Jesús. Dicho sea de paso, París está en Europa, continente europeo. El nombre de jesuita fue utilizado al principio en Alemania, para luego generalizarse, a veces usado de modo despectivo. Entre sus fundadores se destacó Ignacio de Loyola, de origen vasco, impulsor de la misma, quien mientras estudiaba en París en el Colegio de Santa Bárbara, conoció a Pedro Fabro y a Francisco Javier, naciendo entre ellos una gran amistad, unidos por la fe cristiana y el deseo de servir a Dios en Jerusalén o donde el Papa lo dispusiera. Y ese es el espíritu jesuita, servir a los demás, entablar una amistad entre con el prójimo, donde sea. Eso es lo que hasta ahora no tiene que cambiarse, tiene que rescatar, más aún en estos tiempos tan difíciles donde todo quiere los afectos, las relaciones afectivas quieren ser reemplazadas por otras cosas materiales. Y eso no debe ser, porque no, eso no hace feliz. Bueno, eso entre paréntesis. Después, esto ocurría, yo les estoy citando, recordando dónde nacían los jesuitas. Después abajo dice los jesuitas en América. Los jesuitas arribaron en Brasil en 1549, dice. Al Perú llegaron en 1567. En México en 1572. Y a la Nueva Francia en 1611. Pero el sistema misionero tardó varias décadas en estructurarse y consolidarse. Me detengo un momento en esta partecita. Quiero invitarles también a que tengan un mapa cerca siempre. Si no lo tienen ahora, bueno, busquen después en algún momento y busquen estos lugares en el continente de América. Señalen con su dedo cuál es Brasil, cuál es Perú, dónde está México y dónde está Nueva Francia. O sea que ahora ya no se llama Nueva Francia, pero ustedes tienen que ubicar esos lugares. Lo que en aquel entonces se llamaba Nueva Francia, hoy día es Canadá. Seguimos leyendo. Los jesuitas fueron innovadores en la explotación de sus haciendas y propiedades en la América hispánica. Durante los siglos XVII y XVIII, supieron gestionar verdaderos emporios agroindustriales con métodos de gerencia que se adelantaron a los utilizados en la actualidad. El sistema misionero buscó introducir el cristianismo y un modo de vida europeizado. Acá tenían ya sus costumbres, ¿verdad? En América cada uno tenía su cultura, sus costumbres. Ya hemos estudiado eso con los aztecas, los mayas, los incas. Eran grandes civilizaciones que ya tenían su forma de vida, sus creencias. Y los jesuitas querían enseñarles la vida europea, cómo era la vida que ellos llevaban. Pero integrando esos, mezclando con los valores y las creencias que ya había acá. Entonces, por eso dice ahí, integrando sin embargo varios de los valores culturales de los propios indios y estaba basado en el respeto de la persona y sus tradiciones grupales. Hasta donde éstas no entrasen en conflicto directo con los conceptos básicos de la nueva fe y de la justicia. Acá nos dice que ellos entonces hacían esto de forma pacífica. Él obliga a su cuera, obliga a la indígena cuera, a los guaraníes. Después tenemos otro título, los jesuitas en el Paraguay. Reitero, estuvimos hablando de los jesuitas en América en general. Los jesuitas llegaron al Paraguay antes del año 1600. Entonces comenzaron a realizar pequeñas incursiones, pero se asentaron en forma estable en el año 1607. Cuando llegó el padre Diego de Torres, quien fue el primer provincial. Este vino para iniciar la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba por aquella época. Además de nuestro país, el sur de Bolivia, el norte argentino hasta Córdoba, el sur de Brasil y Uruguay. Abarcaron un territorio bastante extenso y allí se inició 2 años después, con la fundación de San Ignacio en 1609, la experiencia de las reducciones, que duró prácticamente por 150 años. Imagínense, muchísimo. En ese marco se construyeron innumerables pueblos formados por indígenas guaraníes, quienes llegaron a constituirse en una república que estaba bajo la autoridad de la corona, o sea que del rey de España. Tenían cierta autonomía política y económica, que fue lo que generó roces con los intereses de la colonia. Ahora hablemos de las reducciones. Una reducción era un pueblo formado a su vez por pueblos indígenas. Los caciques llegaban con su gente y se instalaban para vivir allí. Ellos mantenían su autoridad, eran miembros de los cabildos del pueblo. Era una organización económica, religiosa y cultural. En las reducciones se hablaba el idioma guaraní. También se propulsaba una vida orientada hacia el bienestar de los indígenas. Allí no circulaba el dinero. Por lo tanto, la economía era a base del trueque. Una parte se dedicaba, por ejemplo, a cultivar maíz, otra a cultivar mandioca. El que tenía cultivo de mandioca le cambiaba su mandioca por maíz. Al que tenía cultivo de maíz, pea la trueque, cambio, ya pues, de MSPA hacia metan de eco. ¿Se entiende? Estas reducciones estaban relacionadas entre ellas. Si una tenía buenos músicos o escultores o estancieros, se intercambiaban los bienes y conocimientos. Muy importante, imagínense. Básicamente estaban formadas por indios guaraníes. Los españoles no podían comerciar con los indígenas. El comercio que se desarrollaba era básicamente para pagar los tributos que, como vasallos de la corona, tenían que pagar al rey. Este sistema lo utilizaban los jesuitas para liberar a los indígenas de las encomiendas. Vamos a recordar un poquitito de qué se trataba la encomienda, las encomiendas en la época de la colonia. La encomienda era una institución que implementaron los conquistadores españoles durante la colonización en América. Cuando ellos empezaron a venir a vivir en América, para sacar provecho del trabajo indígena. consistía en la entrega de un grupo de indios a un español para que éste lo protegiera, supuestamente, ¿verdad? Los protegiera, los educara y los evangelizara. Entonces, volvemos a leer esa parte para comprender otra vez un poquito mejor. ¿Qué es lo que hacía? Este sistema, dice, lo utilizaban los jesuitas. ¿Qué hacían los jesuitas? Liberar ese sistema de encomiendas, ¿verdad? Liberarle a los indígenas de ese sistema que era impuesto en aquel entonces, ¿verdad? Que no se les agarre más y no se les lleve para que sirvan a otras familias españolas bajo el pretexto de servirles, de educarles y de evangelizarles. En las otras reducciones no pagaban tributos, continuamos leyendo, entonces debían servir a la corona. Esta experiencia duró unos 150 años hasta que fueron expulsados por Carlos III. De ahí en adelante va en decadencia esta forma de vivir. ¿Cuál fue la herencia de la cultura jesuita? Leemos. En todas las reducciones funcionaron escuelas de primera enseñanza. A los varones se les enseñaba a leer, escribir y a hacer operaciones. O sea que a sumar, a restar, a dividir, multiplicar. A las niñas se les enseñaba a leer, a escribir, hilar y a cocinar. El castellano se enseñaba para lograr la unidad lingüística. Los sacerdotes hablaban perfectamente el guaraní que utilizaban para comunicarse. Las reducciones contaron con la primera imprenta fundada por los padres Juan Bautista Neumann y José Serrano, quienes armaron una prensa, fundieron los tipos necesarios y publicaron los primeros libros. Imagínense en aquella época. Es como si fuera a tener ahora wifi y podemos ver todo, enterarnos de todo lo que ocurre. En aquella época ellos podían, la única forma de enterarse qué ocurrió antes o conocer algo nuevo era a través de los libros. Las impresiones se hicieron en Loreto, San Javier y Santa María la Mayor. Se publicaron libros en guaraní sobre gramática, catecismo, manuales de oraciones y hasta un diccionario. La música y el canto ocuparon un lugar destacado en el proceso de aprendizaje. El primer libro publicado fue El Martirologio Romano en el año 1700. Las misiones jesuíticas conforman un conjunto arquitectónico de gran importancia histórica, cultural y artística, erigido entre 1609 y 1768 por la orden religiosa Compañía de Jesús. Estas eran más de 80, pero actualmente solo quedan 30 entre los territorios de Argentina, Brasil y Paraguay. Actualmente entonces nosotros tenemos lo que ya serían las ruinas jesuíticas, ¿verdad? Donde ellos estuvieron asentados. Y son lugares muy lindos que cuando uno se va a visitar y lee un poquitito sobre el trabajo que ellos hicieron, es algo sorprendente, es algo admirable. Y como estuvimos leyendo, originalmente eran 80 las ruinas jesuíticas, pero en la actualidad quedan solamente 30, de las cuales 7 se encuentran en nuestro territorio paraguayo. Se entiende lo que son las ruinas, ¿verdad? Quedan solamente algunos pedazos, digámosle en forma casera, de lo que fue aquel monumento que ellos hicieron, aquella organización, aquella ciudad en aquel entonces, ¿verdad? Porque era toda una organización. Son muy visitadas las ruinas jesuíticas. está, por ejemplo, las ruinas de la ruina jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, que se encuentra en la ciudad de Trinidad. Eso está en Itapúa, pasando unos kilómetros Encarnación. También está cerca de allí otra misión jesuítica que se llama Jesús de Tabarangüez, perdón. Y tenemos también las ruinas de Santa Rosa Misiones, tenemos también la de San Cosme y Damián, está también las ruinas de Santa María, y son lugares culturales muy importantes para visitar en algún momento en que lo podamos hacer. En cualquier momento ustedes tienen toda una vida, inclusive con su familia, cuando ustedes formen su familia, en algún momento recuerden que es bueno visitar estos lugares. Y si ustedes buscan en internet, van a escribir Ruta Jesuítica Paraguay. Y ahí les muestra cada uno de esos lugares, inclusive con fotos muy lindas, muy interesantes, que les invito a que puedan ver. Vamos a fijarnos ahora en las actividades propuestas. Dice, escribe el concepto jesuitas. Vamos a mirar otra vez arriba en ese cuadrito donde dice los jesuitas. ¿Y cuál es la respuesta? Se trata de una orden religiosa y van completando ahí. Muy importante que sigan bien la lectura. Escuchen el audio. Entiendan y por último hagan las actividades, o si no, no hay aprendizaje. Si ustedes primero se van a las actividades y eso que no entendieron, no pudieron hacer, ahí recién escuchan el audio o algo así, eso no ayuda. Eso lleva a lo que se llama mediocridad. Que sabemos, pero no sabemos al final. Entonces, no tenerle miedo a la lectura, no tenerle miedo a practicar la actitud de escucha, escuchar el audio, leer bien y después hacer las actividades. También pide el concepto de reducciones. ¿Qué era una reducción? Era un pueblo formado a su vez por los indígenas. Y van completando así. Cito, dice, provincia jesuítica del Paraguay. ¿Qué lugares abarcaba? 4 lugares abarcaba. Después dice, organización económica y social de las reducciones. ¿Cómo estaban organizados económicamente? Recuerden que ellos no utilizaban dinero. ¿Qué utilizaban? Eso era en lo económico. ¿Y en lo social cómo era? Contesta, ¿dónde y en qué año los jesuitas llegan en América? ¿Qué tipos de actividades se desarrollaban en las reducciones? Muchísimas, era toda una organización. Entonces, a leer y a escribir ahí todo. ¿En qué año llegan al Paraguay los jesuitas y quién encabezaba la misión? ¿Qué buscó el sistema misionero? ¿Qué rey expulsa a los jesuitas del Paraguay? ¿El rey Carlos? ¿Cuánto era? Y abajo evaluamos nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí al realizar el trabajo? Y yo sinceramente tengo la esperanza de que hayan aprendido muchas cosas interesantes, no solamente para que lo sepan el día de hoy, sino lo sepan para toda la vida y que puedan también compartir con aquellos descendientes, ¿verdad? Entonces, muy agradecida por este espacio, por su atención. Les pido nuevamente que se cuiden, que sigan los protocolos de bioseguridad para que muy pronto esto se termine y podamos reencontrarnos. Entonces me despido de ustedes hasta una siguiente clase, con la fe puesta en Dios siempre, con la esperanza de que cada día que amanece vamos a amanecer con actitud positiva y vamos a ser felices.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Séptimo grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.